Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El ministro de Gobierno Gabriel Martínez informó que la reunión de transición del Ejecutivo saliente con la comisión del presidente electo Guillermo Lasso se realizó con éxito.
El nuevo Tribunal de Ejecución del caso Sobornos retomó el proceso y solicitó a la Interpol en Quito ubicar al expresidente Rafael Correa y a otros 7 sentenciados.
El ministro de Salud, Camilo Salinas, informó que el gobierno canceló 75 millones de dólares por la adquisición de vacunas contra el COVID-19. La cifra corresponde a un adelanto del 20% del total negociado.
La Cámara de Transportistas de Quito suspenderá su servicio desde el próximo lunes 10 de mayo por el incremento del combustible. Solicita al presidente Lenín Moreno congelar el precio.
Fernando Donoso Game será ministro de Defensa del gobierno de Guillermo Lasso y Niels Olsen, secretario de la cartera de turismo.
En la información internacional, el presidente de Colombia, Iván Duque, informó que se reunirá con la alianza de centro-izquierda en el marco de los diálogos por las protestas sociales.
Rusia aprobó la vacuna de una sola aplicación, denominada Sputnik Light.
Con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este viernes 7 de mayo de 2021. Se retrasa la llegada de al menos 900 mil vacunas contra el coronavirus que debían llegar entre el 4 y el 5 de mayo. Así lo informó hoy el ministro de Salud, Camilo Salinas. Las multinacionales justificaron el retraso por problemas logísticos de salida de su país, pues están solicitando la prioridad de ir a proteger a la India. El ministro Salinas explicó que en la India están muriendo el 49,5% de la población que fallece a causa del coronavirus en todo el mundo. Salinas enfatizó que con estos retrasos en la llegada de las vacunas, se complicarán los planes de vacunación hasta de 200.000 personas diarias, meta que se ha impuesto el gobierno cumplir hasta el 24 de mayo. En todo caso, esta semana prevén llegar a las 100.000 vacunas por día. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias como siempre por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar, vamos a conversar con el licenciado Jaime Rumbea, representante legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador, y con él vamos a hablar acerca de la decisión del BIES de subir la tasa de interés de 5.9% a 6.7% para las viviendas populares.
También conversaremos con el economista Guillermo Herrera, el ex presidente del partido Izquierda Democrática. Hablaremos con él sobre la alianza que se prevé entre UNES, Pachacuti y la Izquierda Democrática con miras a captar la presidencia de la Asamblea Nacional.
Y con el doctor Enrique Terán, investigador en biomedicina y salud, acerca, por supuesto, de la situación de la pandemia en el país y también de las diferencias entre las vacunas contra el COVID-19 que se aplican ahora en Ecuador.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, informó este viernes que se realizó con éxito la reunión de transición del ministerio con la comisión del presidente electo Guillermo Lasso, en la cual se trataron temas como la seguridad y la situación carcelaria en Ecuador. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones de Gabriel Martínez, ministro de Gobierno.
Pero debemos de informar que dentro de esta sesión de trabajo, en la que obviamente estuvieron los grupos tanto del ministerio entrante como el ministerio saliente, se abordaron varios temas, principalmente pues la estructura orgánica que tiene el ministerio, las funciones que tiene, los servicios que presta la ciudadanía, la relación y obviamente el trabajo que se hace como ministerio rector de la Policía Nacional y la situación de seguridad que está viviendo el país, los retos que tenemos, los desafíos que tenemos, los requerimientos, los avances y los proyectos que estamos dejando encaminados para que el próximo gobierno pueda realizar mejor su trabajo y obviamente particularidades que nosotros creemos que deben de prestarse mucha atención desde el Ministerio de Gobierno y que nosotros lo estamos haciendo en la actualidad. Las relaciones bilaterales con diferentes países en convenios para que nos ayuden a fortalecer a nuestra policía, la situación carcelaria que obviamente demanda la atención indistintamente de la posición, si es que decide el próximo gobierno mantener esa responsabilidad del organismo técnico bajo el Ministerio de Gobierno, la situación obviamente del narcotráfico, de la lucha contra la inseguridad y las alertas políticas que nosotros hemos podido observar.
Además, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, aseguró que todos sabemos dónde está el expresidente de la República, Rafael Correa. Esto ante la solicitud de la Interpol de un informe sobre su ubicación por parte de la Corte Nacional del Ecuador. Escuchemos lo que dijo sobre el tema el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez.
Se ha pedido, la Interpol ha pedido que se ubique al expresidente Correa, eso es aparte de los procesos judiciales que se han llevado a cabo. Él tiene una condena que enfrentar en este país y eso obviamente ya es parte de un proceso judicial que está juzgado. Creo que todos sabemos dónde se encuentra el presidente Correa, entonces esto es un proceso policial que llevará a cabo la Interpol y que obviamente nosotros esperamos que siempre se respeten los derechos de todas las personas.
En otra información, la comandante general de la Policía Nacional, Tania Varela, explicó que para disminuir los índices de criminalidad e inseguridad en el país es necesaria y urgente la creación de una política de rehabilitación social.
Dentro de nuestros análisis, si algo tenemos claro es que el narcotráfico es lo que está influenciando y es uno de los factores de riesgo que nosotros tenemos para el incremento de esta violencia criminal. Dentro del país, específicamente en lo que corresponde a la ciudad de Guayaquil, más del 70% de los eventos y de las muertes violentas que se producen son por las organizaciones delictivas que se encuentran en las calles en lo que corresponde al territorio, a las amenazas, a buscar un espacio para ellos seguir delinquiendo. Obviamente esto también está articulado y ligado a los centros penitenciarios. Una política de rehabilitación social es necesaria y es urgente para que podamos controlar estas actividades, que de los centros penitenciarios se han trasladado también a las calles generando esta inseguridad. Para estas actividades criminales, violentas que se están presentando aquí en la ciudad y en el país entero, nosotros estamos fortaleciendo todo el eje investigativo con más de 12 unidades especializadas en el crimen organizado, la delincuencia que se encuentra ya dentro de cada uno de estos espacios.
Este jueves el ministro de Salud, Camilo Salinas, aseguró que el gobierno nacional pagó un monto de 75 millones de dólares a las diferentes farmacéuticas como anticipo para la compra de los 20 millones de dosis contra el COVID-19 que ya tiene contratado y que llegarán hasta diciembre de este año al país. Escuchemos.
Qué importante el trabajo mancomunado que estamos haciendo en todo el país. Gobierno Nacional a través de las gobernaciones, jefes, tenientes políticos y comisarios, y también el municipio. Estamos con la alcaldesa acá, Luisa, que nos ha ayudado también, como todos los alcaldes, con todos los alcaldes del país. Qué importante mencionar que hasta el momento, para que conozca el país, se han pagado un anticipo, o los anticipos para las compras de 20 millones de vacunas directamente en que ya hemos estado administrándolas en todo el país. Son Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Es decir, hemos hasta el momento dado 75 millones de dólares de anticipo que vienen a ser el 20% del valor total para la compra de las 20 millones de vacunas que llegarán hasta diciembre del 2021.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó que en total son 11.700 los trabajadores de primera línea vacunados contra el COVID-19 en la capital. Esto considerando el personal de salud en general, fuerza pública, bomberos, recolectores de basura y otros sectores estratégicos que no han descansado durante toda la emergencia sanitaria. Yunda hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter y agregó que en total son 213 mil los quiteños que han sido inoculados hasta la fecha.
En otro tema, el ministro de Salud informó que la vacuna pentavalente ya está disponible en los establecimientos de salud a nivel nacional. Un total de 330 mil dosis han sido distribuidas en las 9 coordinaciones zonales a escala nacional, de acuerdo con la población infantil existente en el país. Estas dosis deberán ser administradas a los niños menores de 1 año de edad.
En Notimundo a la carta, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, rechazó la ley de violencia digital aprobada por la Asamblea Nacional este 6 de mayo, debido a que aseguró que es perverso que se pretenda encubrir severas violaciones a la libertad de expresión periodística y se trate de ocultar a políticos que puedan estar involucrados en casos de corrupción. Precisó que el cuerpo legislativo debería garantizar la protección a la intimidad de las mujeres, al igual que la eliminación de la violencia mediática. Escuchemos.
Sí, específicamente este artículo, ¿no es cierto? Lo que nos dice es, la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal, ¿no es cierto?, acceda, intercepte, examine, grave, revele, difunde, publique o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a contenido de terceros, datos y documentos personales, mensajes de voz, audio, videos, vamos hasta ahí, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos dice? Primero, sin consentimiento o autorización legal, acceda, intercepte, examine, grave, revele, difunde, publique o dé algún tratamiento indebido. Lo que nos dice es básicamente, si es que no se tiene ese consentimiento expreso o autorización legal, ¿no es cierto? Y se grave o se difunde algún tipo de documentación, algún tipo de grabación, fotografía, documentos, etcétera, etcétera, en ese momento se puede estar cometiendo una infracción penal que es sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en una investigación de corrupción, ¿no es cierto?, de hechos de corrupción, en la cual se ha obtenido algún tipo de documento.
El caso Sobornos tiene un nuevo tribunal de ejecución luego de la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El juez Iván León dejó el cargo e Iván Saquicela ahora preside el organismo. Walter Macías será el magistrado ponente y como primera acción manifestó que se retoma el proceso de extradición contra el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, y otros 7 procesados más. Además, pidió a la Interpol que informe sobre la ubicación y movimientos migratorios de los investigados.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, mostró preocupación por la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia y pidió al gobierno de Iván Duque que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que ha sido ejercida. El 28 de abril pasado comenzó un paro nacional en el país cafetero contra la reforma fiscal anunciada por el Ejecutivo, que luego se convirtió en un estallido social. Según la Defensoría del Pueblo, esta situación ha cobrado la vida de al menos 24 personas y deja ya más de 800 heridos.
El presidente de Colombia, Iván Duque, manifestó este viernes que no hay justificación para que existan bloqueos que están evitando que lleguen los alimentos, el oxígeno y las vacunas a los puntos de salud. En el marco de las protestas sociales que se desarrollan desde hace poco más de una semana, lo dijo así el presidente Iván Duque de Colombia.
No hay ninguna justificación para que existan bloqueos que estén evitando que lleguen los alimentos a las casas de tantas familias. Que llegue el oxígeno a los puntos de salud. Que lleguen las vacunas, que es lo que nos permite avanzar en nuestra sociedad en la reactivación. Yo creo que todos tenemos que levantar nuestra voz y decir sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos. Porque los bloqueos no son pacíficos, le están alterando los derechos a otra persona, le están quitando los derechos a una familia. ¿Cuánto nos está doliendo el caso de una mujer con el sueño de ser madre y perder su bebé en una ambulancia por un bloqueo? O ver situaciones como trabajadores que no pueden llegar después de meses esperando reactivarse a su puesto de trabajo por un bloqueo. Aquí están todos los espacios abiertos para construir, para conversar, para edificar soluciones para el país como lo hemos hecho siempre. Pero la voz de todos tiene que ser clara en rechazar los bloqueos, que son una violación también de los derechos humanos de los ciudadanos.
Y en otra información, Rusia anunció la homologación de una versión light de su vacuna contra el coronavirus Sputnik V, que se administrará en una sola aplicación. Según un comunicado del Fondo Ruso de Inversiones Directas que financia el desarrollo del antígeno, la Sputnik Light tiene una eficacia del 79.4% contra un 91.6% de su versión en 2 dosis. Esta homologación fue anunciada paralelamente por los fabricantes y por el Ministerio de Salud de ese país.
Alemania recomendará la vacuna contra el COVID-19 de la estadounidense Johnson & Johnson solo para mayores de 60 años de edad, igual como ocurrió inicialmente con AstraZeneca, debido a casos similares de trombosis. Las autoridades sanitarias de ese país aseguraron que los otros grupos etarios también podrán recibir las dosis, pero después de consultar con un médico. Estados Unidos suspendió de forma temporal el uso de esta vacuna tras detectar efectos secundarios, pero la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, decidió, sin embargo, mantener su recomendación al considerar que los casos son muy raros.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Últimas semanas del showroom, iniciamos una nueva etapa en I Am Beyond the Stars, Baile Park, la de construir tu sueño. Ven y conoce todos los detalles de tu nuevo departamento u oficina. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita al 098-854-6364. La seguridad de nuestros pacientes es nuestro norte. En Hospital Metropolitano contamos con 2 emergencias completamente separadas en 2 edificios diferentes. Si nos necesitas, estaremos listos para cuidarte.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Información y citas al 098-854-6364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social subió la tasa de interés de 5.9 a 6.7% para las viviendas populares, la cual estaría vigente desde este mayo para las nuevas operaciones y no para las que ya se encuentran en curso.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con el licenciado Jaime Rumbea, él es representante legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador. Licenciado Rumbea, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Freddy, buenas noches. Qué gusto estar con usted y con su importante audiencia.
Gracias por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Quisiéramos someter a consideración de los promotores inmobiliarios esta decisión adoptada por el IES respecto del financiamiento hipotecario para viviendas de interés público y de interés social.
Esta es una decisión que amerita mucha tela por cortar, pero que en esencia lo que ha producido a lo largo de esta semana es parálisis en los trámites de crédito que hogares del Ecuador habían ingresado al BIES en el mes de abril, en el mes de marzo y hasta en el mes de febrero. Recordemos que los trámites de crédito hipotecario toman varios meses y en particular en esta gestión del BIES hasta 5 meses. Y esos hogares han hecho todo lo que tenían que hacer para sacar su crédito, han cuidado su capacidad de endeudamiento, han pagado la entrada de su casa, han cumplido su parte de un contrato basado en una calificación que obtuvieron del mismo banco, es decir, de un compromiso del mismo banco, y a la hora de la hora, cuando llegan al BIES, les dicen que no les van a prestar lo que requieren para acceder a su vivienda, sino entre 3.000 y $6.000 menos. Y eso ha hecho que esta semana se paralicen las cosas.
¿A qué porcentaje de la cartera de clientes le ha afectado este incremento? Vale decir que es de menos de un punto porcentual el que ha decidido el BIES.
La mayor parte de del mercado inmobiliario, de las transacciones de vivienda, se dan en el rango abajo de $90.000, y esto desde hace algunos años. Y ese es el rango que impactado por esta medida, que usted efectivamente refiere, tiene una valoración de cerca de un punto porcentual nominal en la tasa anunciada, pero que al final del día, al final de los 25 años de crédito, se traduce en exactamente 6% de incremento en los dólares que se tienen que pagar por intereses, suponiendo que se logra concretar la operación, toda vez que, como digo, además de ese impacto en las cuotas mensuales y por ende en el pago total de intereses al final de la operación, también impacta la capacidad de endeudamiento de los hogares, porque los hogares se califican ante el BIES para obtener un crédito y lo hacen ocupando toda su capacidad de endeudamiento para ese fin. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tienen un cupo determinado, estático, que han cuidado durante el periodo de su promesa de compraventa, y en el momento en el que el BIES requiere más intereses, ocupa de ese cupo máximo de las personas una mayor parte y por ende deja una menor parte para capital y merma así la capacidad de endeudamiento de los hogares.
¿Qué porcentaje de la cartera de créditos hipotecarios lo mantiene el IES respecto de la cartera del universo nacional? Hay créditos hipotecarios de todos los bancos, por supuesto.
Es correcto. El año pasado cerró, si no estoy equivocado, entre 45 y 50% de la cartera hipotecaria total en volumen de dólares. En operaciones es mucho más, porque justamente las operaciones del BIES se concentran en los rangos más bajos de precio, a diferencia de la banca privada, y por ende son muchas más operaciones las que realiza el BIES que las que realiza por un monto equivalente, quiero decir, la banca privada.
Ahora, ¿cuántos negocios en curso, negociaciones ya establecidas que esperaban solamente una firma, ha afectado esta decisión del BIES de subir el porcentaje de la tasa de interés?
Digamos que semanalmente son cientos, mensualmente son miles. Y nosotros estimamos que el número total de afectados por esta medida se encuentra en alrededor de 10.000 hogares con promesas de compraventa suscritas. Uh-huh. Entre los que ya están en trámite y los que van a ingresar a trámite en los meses que vienen, porque han venido pagando su promesa de compraventa, que es la entrada de la vivienda, mientras esa vivienda se ha venido construyendo, y cuando esté construida esa vivienda y tiene que cumplirse el contrato que se basó en un origen, en una calificación del BIES, en el momento en el que aparezca esta merma, tendremos que ver qué pasa con cada una de esas operaciones, y no es un momento en el que los hogares pueden sacar de su bolsillo con facilidad 3.000 o 6.000 dólares, y por ende es la suma de todas esas operaciones que están caminando, que ya tienen contratos firmados y que se van a ir desembolsando, desde las que fueron firmadas en planos hace pocos meses hasta las que fueron firmadas hace muchos meses y que se están entregando en la actualidad o se están entregando en los próximos días.
Licenciado Rumbea, ese es el rango económico de afectación con el incremento del 0,8% al interés hipotecario del BIES entre 3.000 y 6.000 dólares.
Entre 3.000, por ejemplo, vamos a dar ejemplos concretos. El hogar que se había calificado con el BIES para un crédito, para recibir 40.000 dólares de crédito, hoy solo va a recibir 37 mil dólares de crédito, es decir, una merma de 3 mil dólares aproximadamente. Y el hogar que había calificado para, tenía la capacidad de endeudamiento de 90 mil dólares, ¿no?, en el momento en el que entró este día lunes a trámite en el BIES, le dijeron: ahora solo te puedo prestar 84 mil dólares. De hecho, la merma es 5.770 dólares con algo de centavos, 6 mil dólares redondeando. Uh-huh. Y esa merma la tiene que sacar ese hogar de inmediato, cosa que es la absoluta minoría de los casos que tiene, pues, 6 mil dólares listos cuando viene haciendo maromas para cubrir su promesa de compraventa durante un año de pandemia, ¿cierto? Y si es que no, ahí empiezan a venir las opciones. Refinancia la entrada más tiempo y por ende difiere la entrega de una vivienda que ya está construida y que debe de pagarle al banco que prestó para construirla, porque recordemos que las entradas se ubican entre el 5, el 10% en esos rangos de precios, hasta el 15% del valor de la vivienda, y con el 15%, que es lo que se entregan los hogares durante la promesa de compraventa, no se construye la vivienda, los constructores y promotores se endeudan para construir la vivienda, y justamente su flujo depende de que estas promesas se concreten en las fechas establecidas, para lo cual cuentan con el financiamiento y las calificaciones, los hogares del banco correspondiente, y ese cobro justamente sirve para que se pueda pagar a los bancos financistas, a los proveedores y a los empleados, obviamente, también, que por norma no se les puede dejar de pagar, pero al menos lo que sí sabemos es que se va a dejar de contratar nuevos empleados con la misma velocidad que se daría si es que se cobrara a tiempo. Y por ende, esta medida lo que termina haciendo es destruyendo empleo y destruyendo reactivación económica y por ende destruyendo también afiliaciones.
Esta decisión del BIES de incrementar el 0,8% al interés hipotecario ha afectado a quienes esperaban conseguir su vivienda a través de un crédito hipotecario con el BIES y también a los constructores. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? ¿Qué piden los promotores inmobiliarios frente a este tema que, sin lugar a dudas, afecta tanto a los futuros adjudicatarios de una vivienda cuanto a los constructores?
Esta medida debería de ser revisada. Honestamente, es una medida que perjudica a los hogares menos pudientes, a los afiliados menos pudientes, y protege otras ineficiencias y otros errores cometidos en la administración del BIES, como son, por ejemplo, la falta de gestión de cobranza, que hace que la cartera del BIES tenga una mora tres veces superior a la cartera de la banca privada, que solo se explica por falta de cobranza, porque no la hay, o, por ejemplo, que existan 40 proyectos, casi 50 proyectos inmobiliarios que se hicieron hace muchos años, por ahí en el 2012, 2013, en administraciones anteriores del BIES, y que nunca operaron, porque el BIES se quiso meter al negocio de la promoción inmobiliaria, tiene 40 fideicomisos parados desde hace una década, que le cuestan y que no los ha liquidado, y que por ende la merma en su rentabilidad se puede corregir por allí también, y así como otras N variables que podrían ser tocadas sin afectar específicamente a los hogares menos pudientes, que además han confiado en el banco durante los últimos 12 meses, 18 meses, han pagado la entrada de su vivienda, han cuidado su capacidad de endeudamiento, uh-huh. y que el día que van le dicen arriba las manos, aquí tú eres el que vas a tener que pagar más. Lo que nos lleva a pensar que, además de una revisión que puede tomar tiempo, que puede requerir todo el tecnicismo que pueda reivindicar la administración del BIES, los que tienen documentos firmados por escritura pública, registrados en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, donde aparecen los montos, donde aparecen sus compromisos, tienen que ser respetados. Lo contrario es caminar hacia un país en el que las personas que hacen bien las cosas son las penalizadas. Todo el mundo reclama en la opinión pública que se penalice a quienes hacen mal las cosas. Y esta medida lo que está enseñando es que quienes hicieron bien las cosas, quienes confiaron en el país, quienes hicieron el esfuerzo de mantener su trabajo, de mantener sus compromisos para darle una vivienda a su familia, terminan siendo penalizados por una medida como esta.
La otra opción, licenciado Rumbea, es financiarse esos $3,000 o $6,000 en ese rango, lo que necesiten para cumplir el encarecimiento de la tasa hipotecaria del BIES, o por el contrario, dejar de lado todo ese trámite con lo que se haya avanzado e irse a la banca privada, que no ha tenido este incremento de tasa para los créditos hipotecarios de las viviendas denominadas VIP y BIS.
Sin duda, existen muchísimas opciones, pero no para todos los hogares del país. Como decía hace un momento, el BIES se concentra en atender a los hogares de menores ingresos, no todos de ellos con condiciones de crédito o acceso a condiciones de crédito en la banca privada, por ejemplo, no todos ellos con capacidad para darse la vuelta y pedirle a alguien prestados $3,000 o $6,000, tampoco sabemos a qué tasa o con qué interés o con qué condiciones, y por ende, no tengo cómo discrepar con que esa es una posibilidad, pero es una posibilidad de que de lo que hemos visto en esta semana no es la que permite cubrir a toda esta cantidad de hogares, y ni se diga en el futuro a todos los que vienen por delante, ¿no?
Ahora, el argumento del BIES es que su portafolio de inversiones por resolución le obliga a colocar las mismas en no menos del 6% para que rinda económicamente, para fortalecer, para nutrir los diferentes seguros que tiene el IES.
Es correcto, y está en su pleno y absoluto derecho, y es lo que esperamos todos los afiliados por parte del BIES, y esos son los correctivos que no se han hecho en estos años, número uno. Número dos, el BIES, hoy día veíamos, por ejemplo, en la portada del Comercio, cómo el Estado ecuatoriano le debe $1,700 millones al BIES, a uno de los seguros en los que quieren encarecer los créditos de los afiliados, uh-huh. que, como digo, son los que están haciendo bien las cosas, no son los que se le han colgado al BIES, como es el Estado ecuatoriano, y entonces están pagando justos por pecadores, ¿no? Y esa medida, como digo, es legítimo que se pueda tomar, pero estamos en un momento. Existen personas con documentos firmados, con contratos, a quienes se están dejando colgadas. Y el efecto, nosotros hemos hecho cálculos, quizás es muy técnico, pero el efecto de esta medida, a la vuelta de 25 años, le reporta al BIES mucho menos del impacto que tiene para la economía en IVA, en impuesto a la renta, etcétera, paralizar un sector durante un mes nada más, ¿eh? Que estamos hablando de que esto tiene un impacto de mucho más tiempo. Entonces, la medida puede ser estudiada, pero hasta entonces se tiene que proteger a quienes están en curso, y eso se ofreció y no se está cumpliendo. Hasta claro, la quizá. Mañana de hoy no se estaba cumpliendo.
Quizá esa sea la solución salomónica, por llamarlo de alguna manera, que el incremento de la tasa hipotecaria resuelta por el BIES rija de aquí en adelante, pero para aquellos que recién inician el trámite y no para aquellos a quienes les tomó esta resolución a medio trámite o quizá peor aún, a punto de firmar.
Correcto. Hay un elemento incontrovertible que son las promesas de compraventa, como lo decía hace un momento, ¿no? Ese es un documento que nadie puede forjar ni ocultar porque son escrituras públicas, ¿no? Y permiten incontrovertiblemente en cualquier trámite determinar que estas son personas que han logrado atravesar ese camino tan duro de sostener una promesa de compraventa durante estos años, de pagar la entrada de sus viviendas y de que...
Tenemos problemas con la comunicación, no sé si es usted quien tiene la señal inestable de internet, de ingeniero Rumbea, o qué es lo que ocurre. Parece que estamos restableciendo la comunicación. ¿Nos escucha, licenciado Rumbea? ¿Nos escucha ahora?
Lo escucho ahora, sí.
Sí, tuvimos un bajón del servicio de internet.
Señal.
Y se cortó la comunicación. Pues recapitule la parte final, si usted es tan amable, licenciado Rumbea.
Simplemente que seriedad de los compromisos entre personas e instituciones. Tenemos que decidir qué queremos instituciones de nuestro país y lo que queremos para los hogares que están haciendo el esfuerzo de acceder a una vivienda y que están confiando en esas instituciones. Podemos quedarnos discutiendo meses si es que la línea de corte es una u otra, pero esos son justamente los meses que perdemos para la reactivación de la economía, la reactivación del empleo, la mudanza de esos hogares a sus viviendas en las que hoy hacen teletrabajo y en las que hoy hacen educación a distancia, y hace falta simplemente tomarse con seriedad las cosas y proteger los compromisos formales que se tienen entre personas naturales y jurídicas.
Pues bien, no deja de ser un negocio para el BIES el otorgar estos créditos hipotecarios inicialmente pactados a un interés y que ahora por una resolución se ha incrementado. Desde esta tribuna hacemos un llamado para que estos 10 hogares con promesa de compraventa no salgan afectados por esta decisión adoptada por el BIES, y que si bien tienen que tomar esa decisión para precautelar las inversiones en favor de todos los afiliados, lo hagan sin afectar los compromisos ya suscritos por estos ecuatorianos que tienen documentos firmados para la compra de viviendas con un interés específico y calculado en función de sus ingresos. Queremos agradecer al licenciado Jaime Rumbea, el representante legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador. Muchas gracias por atendernos, licenciado Rumbea.
Mucho gusto, el gusto es mío. Que tenga unas buenas noches, Freddy, un saludo.
También para usted, buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole El Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole El Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La alianza del movimiento Pachakutik y la izquierda democrática negocia con UNES, una coalición legislativa. De concretarse este acuerdo, obtendrían un bloque con 94 votos, lo que significa las dos terceras partes de la próxima Asamblea Nacional.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora estamos en línea directa con el economista Guillermo Herrera. Él es, además de prefecto de la provincia del Carchi, para este caso de la entrevista, el presidente de la izquierda democrática. Economista Herrera, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Un saludo cordial. Gracias por la invitación. Estoy a la orden.
Gracias por su tiempo, economista. Cuéntenos, ¿está ya concretado este acuerdo que fue anunciado prematuramente hace 2 semanas atrás, si no me equivoco, entre la izquierda democrática y Pachakutik, y ahora con posibilidades de ampliarse con el sector correísta, la Alianza UNES, para captar la presidencia de la Asamblea?
Bueno, el acuerdo, el único acuerdo que existe entre las fuerzas políticas de la nueva Asamblea es el de Izquierda Democrática y Pachakutik, que lo hicimos público, que dio como resultado una agenda legislativa con elementos que consideramos claves para ser tratados en los próximos años. Y a la vez manifestamos públicamente a todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea que aperturamos un periodo de diálogo para llegar a acercamientos, para conformar ojalá una gran coalición nacional con todas las fuerzas políticas y enviar un claro mensaje a la ciudadanía ecuatoriana que la Asamblea va a recuperar su rol, su prestigio y que va a colaborar con el Ejecutivo legislando las leyes y promoviendo las acciones necesarias para el país. Y como Izquierda Democrática hemos ratificado públicamente que este acuerdo con Pachakutik sigue vigente, lo hemos ratificado, y también ratificamos la invitación a todas las fuerzas políticas para dialogar, para que se puedan sumar a esta propuesta. Bienvenidas todas las sugerencias para ser incluidas en la agenda legislativa, pero también bienvenidos aquellos elementos que puedan considerar aportes y soluciones para lo que requiere el país. Dentro de este marco puedo decirle que Izquierda Democrática, conjuntamente con Pachakutik, ha dialogado con todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea. Como presidente de la AID y con los coordinadores de bloque, me he podido reunir y con los representantes de CREO, con los representantes del Partido Social Cristiano, con las minorías. No he sido parte del diálogo que se llevó adelante con UNES, pero fue un diálogo oficial en donde estuvieron los coordinadores de bloque entre Izquierda Democrática, Pachakutik y UNES. Y estamos a la espera que a más de UNES, otras fuerzas políticas puedan decir sí, nos adherimos a esta propuesta, vamos por los cambios que requiere el país. Si UNES no pone reparos en la propuesta, en la agenda legislativa, en el hecho de que Izquierda Democrática ratifica que nosotros no vamos a promover ninguna clase de indulto para exfuncionarios o funcionarios públicos que han sido juzgados por la justicia ecuatoriana, pues bienvenidos, no estamos para rechazar a ninguna organización política. Y si de parte del gobierno tienen una visión diferente de la situación política del país y quieren mantener la propuesta de que un miembro del Partido Social Cristiano vaya a la presidencia, insistimos en que sigamos dialogando y quien conforme la mayoría será el que pueda tener la representación con las dignidades en la nueva Asamblea.
Claro, el tema es que entre la AID y Pachakutik suman alrededor de 45 voluntades que son insuficientes para hacer una mayoría, al menos coyuntural, digamos, para la designación de autoridades. Lo deseable es que se arme una mayoría de de largo aliento que permita en el mediano y en el largo plazo ejecutar efectivamente una agenda legislativa. Eso hace que empiecen a negociar con otras fuerzas políticas, pero han habido declaraciones que podrían entorpecer esa posibilidad. Por ejemplo, Vilma Andrade, que es de su partido político de la Izquierda Democrática, dijo públicamente que el partido al que usted representa no votará jamás para presidente por alguien de la Alianza UNES.
Prácticamente digo lo mismo, pero de una manera diferente. Izquierda Democrática apoya la presidencia de un miembro de Pachakutik. Entonces, sin necesidad de ofender, de hablar negativamente de otro bloque, es lo mismo. Con la presencia de los 18 asambleístas que conforman el bloque de la ID, con la presencia de Javier Herbas como nuestro líder y la mía como presidente del partido, hace 2 días mantuvimos una amplia reunión en donde resolvimos de manera unánime ratificar el acuerdo con Pachakutik, nuevamente invitar a todas las fuerzas políticas a unirse a la propuesta del bloque Minca por la Justicia Social con Libertad, y que aquellas fuerzas políticas que deseen unirse van a ser bienvenidas. Aquí también hay que preguntarnos qué está haciendo el gobierno. Ellos apuestan todavía a que la alianza entre Creo y Social Cristianos pueda liderar o presidir la próxima asamblea. Es una posición respetable, pero en mi concepto es una lectura errónea, equivocada de la situación actual de la política. Creemos que en un sistema democrático no hay que acaparar el poder, que quien preside el Ejecutivo no debe estar presidiendo la Asamblea Nacional, mucho menos cuando no tiene los votos suficientes y cuando la voluntad del pueblo al establecer la Asamblea ha sido diversa. Nadie tiene la mayoría y eso nos da una riqueza para poder dialogar y alcanzar acuerdos. Pero en definitiva ellos tienen la potestad de tomar una decisión. Si no se suman a la propuesta de Izquierda Democrática, si ellos prefieren insistir en obtener una mayoría, pues están en su derecho, y nosotros damos la bienvenida a los bloques, a los grupos que quieran integrarse a la propuesta de Izquierda Democrática. Lo que sí digo claramente y le pido al Ejecutivo y a su partido político, que los acuerdos que logren sean acuerdos orgánicos, que dejen esa vieja práctica que tanto daño le hace a la Asamblea y sobre todo a la democracia, de tratar de desangrar los bloques, de ofrecer o tentar con supuestos ofrecimientos de un trato diferenciado a los asambleístas de manera individual. Eso no le hace bien a la política. Los acuerdos deben ser claros, transparentes, sobre la mesa y sin estas tácticas que nos hacen daño como país.
Economista Herrera, ustedes hablan de un acuerdo con Pachakutik para poner los votos de la Izquierda Democrática y ubicar eventualmente en la presidencia a un asambleísta de Pachakutik, obviamente si consiguen el apoyo de otros bloques legislativos y suman más de 70 votos por lo menos.
Así es, creo que hay que llegar con un acuerdo ya listo para el 14 de mayo. Lo peor que le podría pasar a la Asamblea es que en ese día, en ese momento de la sesión de inauguración de los nuevos asambleístas, no se tenga un acuerdo y en ese momento empiecen a operar sobre todo las fuerzas del gobierno y traten de cambiar las voluntades individuales de los asambleístas.
Bueno, eso ha ocurrido en el pasado, economista Herrera. Usted recordará que la fecha del 24 de mayo para la instalación de la asamblea fue cambiada frente a la imposibilidad de ponerse de acuerdo que hubo en décadas pasadas y designar las autoridades y que estas ya organizado el poder legislativo pueda recibir el cambio de mando o ser el anfitrión del cambio de mando presidencial.
Sí, esas imágenes en cierto punto y esos hechos bochornosos no deben repetirse en el país. Acuerdos programáticos, acuerdos entre bloques legislativos, es lo que demanda el ejercicio de una democracia moderna. Por eso aspiro que los dirigentes de Creo, como parte del gobierno y del Ejecutivo, tengan una lectura adecuada de la situación actual de la política y puedan ceder sus posiciones puedan convencer a sus socios, o como ellos llaman a sus primos políticos, el Partido Social Cristiano, de que Pachacuti e Izquierda Democrática somos un bloque que representa la mayoría de las voluntades del elector ecuatoriano para la asamblea, y que es un hecho justo que un miembro de Pachacuti, que representa entre otros a un sector importante que demuestra la diversidad del país, puedan tener por primera vez en la historia la presidencia de la asamblea. Entonces, creo que es un hecho razonado, un hecho justificado, pero repito, ellos tendrán la última palabra. De ellos depende sumarse a esta mayoría o no hacerlo.
La agenda legislativa conformada por la IDE y Pachacuti, armada por estas dos fuerzas políticas de la asamblea, quizá es más cercana o menos distante, como se lo quiera ver, aún es que con bloques legislativos como el Partido Social Cristiano o como CREO.
Yo diría que de la agenda planteada, al menos un 60% es apoyado por todos los sectores políticos. Habría una parte, un 40%, que tiene que ser debatido y analizado, y también estaríamos a la espera de cuál es el plan de gobierno, cuál es la propuesta para impulsar la gobernabilidad que requiere el país. Yo creo que en esta, que es la crisis más grande de los últimos años que vive el país, una crisis sanitaria, económica y moral, necesitamos llegar a acuerdos. Creo que es importante que la sociedad ecuatoriana apoye todo lo que sea una vacunación masiva, eficiente, transparente, para luego encargarnos de la reactivación económica. Y esta reactivación requiere necesariamente de un pacto fiscal y un pacto tributario entre el sector público y el sector privado. Allí debemos conversar, debemos analizar la propuesta del Ejecutivo, debemos ceder posiciones y necesariamente impulsar una reforma tributaria. De parte del gobierno se habla de la privatización de algunas empresas del Estado. Conversemos, dialoguemos. Le pongo un ejemplo: la privatización o la venta del Banco del Pacífico. A ver, analicemos si se hace un proceso transparente de venta donde es valorado adecuadamente el banco y que se nos diga qué se va a hacer con ese dinero. Si ese dinero va a ir al presupuesto general del Estado y utilizarse en cualquier cosa, nosotros nos opondremos. Si en cambio ese dinero sirve para impulsar la banca pública de desarrollo a través de créditos para el sector agrícola, conversemos, dialoguemos, pongamos los elementos necesarios para llegar a un acuerdo. Con esto le quiero decir que la clase política ecuatoriana debe dar la talla en los momentos difíciles que vive el país, debe aprender a hablar de consensos, pero eso se hace cediendo posiciones y respetando a los adversarios políticos, pero sobre todo respetando las instituciones del Estado, no a la compra de las conciencias de los asambleístas, no a desangrar los bloques, y allí sí nos vamos a entender.
Ahora, economista Herrera, no obstante de que es importante, por supuesto, esta alianza entre la Izquierda Democrática y Pachacuti ideológicamente en la elaboración de una agenda legislativa y, por supuesto, en los votos que en la parte práctica son los que pesan, no hay que perder de vista que están algo más de 80 votos por fuera de este acuerdo. Y bien, en estos 80 votos podrían armarse los 70 mínimos necesarios para ser mayoría, con lo cual eventualmente podrían quedarse afuera la Izquierda Democrática y Pachacuti. ¿Qué escenario es probable también?
Sí, por supuesto. Nosotros manejamos algunos escenarios. Creemos que todavía en los diálogos debe haber algunos elementos a afinarse. No cerramos el diálogo con ninguna fuerza política que esté representada en la Asamblea Nacional. Si es que, por ejemplo, hay tropiezos para que UNES pueda apoyar a un candidato de Pachacuti, todavía se debe seguir hablando, analizando ese tema. Y existe la otra posibilidad, que de parte del gobierno puedan extender una propuesta que sea adecuada, puedan ceder esa intención de que un miembro del Partido Social Cristiano, que no tiene la mayoría, olvide esa pretensión de dirigir la asamblea en estos dos primeros años. Entonces, allí están los elementos para llegar a acuerdos y para dialogar. espero que por el bien del país así sea, pero en democracia, pues quien logre consolidar la mayoría va a ser el que ponga las autoridades en la asamblea. No debemos tenerle miedo a esto. Lo que nosotros impulsamos es un diálogo público, un diálogo sobre la mesa, nada oculto, nada de agendas que no conozca la ciudadanía, y en ese marco, pues, si logramos la mayoría que aspiramos a hacerlo, vamos adelante, y si no lo hacemos, pues estaremos como fuerza política en la asamblea.
Ahora, la Alianza UNES ha dicho públicamente que estaría dispuesta a apoyar con sus votos a un candidato a la presidencia de Pachacuti, como plantea la Alianza ID Pachacuti, pero que no votaría por Salvador Quispe, que se erigía como un candidato idóneo de esta alianza. Y ha surgido el nombre de la señora Guadalupe Llori. Este nombre, este consenso, es aceptado por todos los por los miembros de esta alianza de Pachacuti Guidé, y lo está considerando ya UNES o no.
Bueno, yo creo que la posición oficial de Izquierda Democrática es apoyar al candidato que pueda designar Pachacuti. Si hay alguna controversia en torno a un candidato y que UNES no lo pueda absolver, pues serán estas dos organizaciones políticas que puedan solucionar ese inconveniente. En lo personal, he tenido la oportunidad de conocerle a Guadalupe y a Salvador porque han sido colegas prefectos de sus provincias. Creo que cualquiera de los dos estarían en capacidad de dirigir adecuadamente la Asamblea Nacional, pero también creo que los restantes 25 miembros de la bancada de Pachacuti tendrían la igualdad de oportunidades y capacidades para dirigirla. Con eso quiero decir que Izquierda Democrática es respetuoso del candidato que ponga Pachacuti. Nosotros no hacemos ningún reparo y tampoco vamos a permitir que los candidatos que ponga Pachacuti para una vicepresidencia, para el CAL y para las presidencias de las comisiones sean señalados o no aceptados por los otros bloques. Esa sí es una posición firme de Izquierda Democrática. Nosotros al interior definimos a nuestros representantes y sobre ello no debe haber discusión del resto de bancadas.
Si Pachacuti pone candidato a la presidencia, la Izquierda Democrática pone a la primera vicepresidencia y el siguiente aliado pondría a la segunda vicepresidencia, sin contar la presidencia de comisiones, que también entra como parte de las negociaciones de esta instalación inicial de la Asamblea.
Bueno, para nosotros es indiferente tener la primera o la segunda vicepresidencia. Creemos que nos corresponde una de las dos. Ya habrá que resolver sobre si va a presidir la asamblea un hombre o una mujer, y allí habrá que ir ubicando las posiciones. Creemos que en el CAL deben estar representadas, si no todas, la gran mayoría de las fuerzas políticas. Eso le va a dar la posibilidad a la asamblea para que pueda debatir y llegar a acuerdos, y que no haya una sola posición que pueda definir la agenda legislativa.
Eso dispone la ley orgánica de la función legislativa.
Así es, así es. Pero usted sabe que muchas veces no se respeta. Entonces, cumplir con la ley orgánica de la función legislativa, si hay cuatro bloques, cada uno deberá tener un representante en el CAL. Si hay cinco, habrá que llegar a acuerdos. Y sobre la presidencia de las asambleas, a nosotros, por ejemplo, es de interés de Izquierda Democrática, por ejemplo, la de gobiernos autónomos descentralizados, la de salud, que son importantes, que tenemos asambleístas que tienen experiencia y la capacidad necesaria, pero este es un tema que se irá acordando y se irá conformando la nueva arquitectura de la asamblea.
Harto compleja la negociación política, pero imprescindible, necesaria, conveniente, además de que esta gire alrededor de fuerzas de oposición al gobierno es saludable democrática y políticamente, y ojalá que logren consolidarse, y como usted dice, todas sobre la mesa, todas las negociaciones sobre la mesa de manera transparente y políticamente viables. Queremos agradecer al economista Guillermo Herrera, él es presidente de la Izquierda Democrática. Gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, siempre a la orden. Un saludo a los ecuatorianos.
También para usted, buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. El Sindicato Internacional de Futbolistas, FIFPRO, presentó un informe en el que revela que algunos jugadores juegan hasta el 82% de sus partidos con menos de los 5 días de descanso recomendados, por lo que ha reclamado medidas inmediatas que garanticen pausas mínimas entre encuentros y entre temporadas. El informe Carga de Trabajo de los Jugadores y Recuperación durante el Calendario de Emergencia ofrece un análisis científico a mitad de temporada sobre estos aspectos y la programación de los partidos en una muestra de 265 futbolistas de 43 ligas de las 6 confederaciones, que incluye encuentros de clubes y de selecciones nacionales. Los datos del informe proceden de la plataforma de control de la carga de trabajo de los jugadores de FIFPRO, que incluye información sobre tiempos de juego, viajes y periodos de recuperación. Según el mismo, en el denominado periodo de emergencia entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de enero de 2021, la media de partidos jugados con menos de 5 días de descanso se elevó al 42% en competiciones nacionales, un aumento del 10.7% en comparación con los datos anteriores a la pandemia.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora, Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
En Hospital Metropolitano, tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con 2 unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en 2 edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este 7 de mayo, el presidente electo Guillermo Lasso anunció que Niels Olsen será el próximo secretario de la cartera de turismo. Es gerente fundador de la hostería La Danesa, estudió una maestría en turismo sostenible y se desempeña en este sector desde los 26 años.
El almirante en servicio pasivo Fernando Donoso Game Morán, ex comandante general de la Marina e integrante del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, será el ministro de Defensa en el gobierno del presidente electo Guillermo Lasso. Así lo confirmó el próximo mandatario esta mañana a través de su cuenta oficial de Twitter. Con este pronunciamiento, Lasso continúa con la línea que ha mantenido el gobierno de Lenín Moreno en la mayor parte de su periodo, que es posicionar a un militar en servicio pasivo al frente del Ministerio de Defensa.
Este miércoles 5 de mayo, el presidente electo Guillermo Lasso designó a Simón Cueva como ministro de Economía de su gobierno. En Notimundo al Día, José Hidalgo Payares, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes, resaltó que el nuevo secretario de Estado tiene un perfil técnico, pero con un enfoque social. Indicó que Cueva está consciente de que Ecuador debe poner en orden las finanzas públicas sin poner en riesgo a los sectores más vulnerables del país.
Sí, me parece una excelente decisión, una excelente elección. Simón Cueva es un economista con un perfil técnico, pero además con una visión bastante social. Es decir, uno tal vez podría haber esperado del presidente electo alguien más preocupado exclusivamente de reducir impuestos, de reducir el gasto. Yo creo que Simón Cueva tiene clara la necesidad de poner en orden las finanzas públicas, pero sabe que para hacerlo no se pueden descuidar a los sectores más vulnerables y que por lo tanto cualquier reforma tributaria tiene que ser de carácter progresivo, es decir, afectar principalmente a los que más tienen. Uh-huh. Y la importancia también de mantener un gasto mínimo que permita brindar los servicios necesarios a los sectores más pobres. Entonces yo creo que a eso se suma su experiencia en organismos multilaterales y por lo tanto me imagino que con Simón Cueva también la relación con el Fondo Monetario, que es muy importante para el Ecuador, puede seguir fluyendo.
Notimundo. Información inmediata.
El mundo está cada vez más urbanizado. Desde el año 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% para el año 2030. Carolina Salazar nos cuenta enseguida los detalles.
En Notimundo presentamos Desarrollo Sostenible, un paso al futuro, con el auspicio de Oriente Seguros.
El objetivo 16 de desarrollo sostenible declarado por la Organización de las Naciones Unidas es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible. El número de personas que huyen de las guerras, las persecuciones y los conflictos superó en 2018 los 70 millones. Se trata de la cifra más alta registrada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en casi 70 años. En 2019, la organización registró 357 asesinatos y 30 desapariciones forzadas de defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en 47 países. Entre las metas de este objetivo está reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. Además, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Asimismo, promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. También se fija que de aquí a 2030 se reduzca significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, se fortalezca la recuperación y devolución de los activos robados y se luche contra todas las formas de delincuencia organizada. Y finalmente se reduzca considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Carolina Salazar, Notimundo Estelar.
Esto fue Desarrollo Sostenible, un paso al futuro, auspiciado por Oriente Seguros. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
No te pierdas las últimas semanas del showroom. Descubre cada detalle del mejor proyecto inmobiliario. Vive la vida de tus sueños en I Am Beyond Stars Baile Park. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario. Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de julio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars by Le Parc, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Información y citas al 0988-546364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Cambia el chip, piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Ministerio de Salud anunció que, según la nueva programación para la colocación de la segunda dosis, las vacunas Pfizer y Sinovac podrían colocarse hasta 28 días después de su primera aplicación, mientras que en el caso de AstraZeneca podría ser hasta los 84 días posteriores.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Conversamos a esta hora con el doctor Enrique Terán. Él es investigador en biomedicina y salud. Doctor Terán, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Doctor, ¿me puede escuchar?
Muy buenas noches, con todo gusto.
Muy buenas noches, doctor. Gracias. Ya, antes de comenzar, vamos ahora al tercer fin de semana en este estado de excepción en el que pues muchos están de acuerdo, otros piensan que esta medida no es suficiente para hacer frente a la pandemia, y obviamente hay quienes se oponen totalmente por los perjuicios económicos que esto puede ocasionar. Desde el punto de vista específicamente epidemiológico, ¿cuál es su opinión? ¿Vamos a poder ver resultados con esta medida?
Bueno, yo creo que se está mezclando los temas, y es importante que nosotros entendamos que no se trata de bloquear la reactivación económica. Lo que nosotros venimos insistiendo es en que no es momento de una reactivación social, y eso significa dejar de lado el aislamiento, el distanciamiento social. Hoy en día lo que estamos vivenciando es gran cantidad de pacientes que llegan de núcleos familiares, de núcleos de confianza que llamamos nosotros. Entonces, quienes salen a trabajar no son el problema, porque la persona que vive de salir a trabajar se cuida, usa mascarilla, tiene distanciamiento, se protege, porque de eso vive y de eso saca su sustento. El problema es cuando llegamos a casa, invitamos amigos que pensamos que están sanos, nos sacamos la mascarilla y ahí sobrevienen los contagios. Es por eso que no es momento de la reactivación social. Lo que nosotros lastimosamente no hemos sido escuchados es en el sentido de que esta medida de decir vamos a comportarnos así desde el viernes hasta el día lunes no va a dar resultados que sean realmente concretos. Esto tiene que ser como se hizo en otros países, en Chile, por ejemplo, 3 semanas de aislamiento completo y entonces se va a poder ver un resultado. Pero claro, se necesita un apoyo gubernamental para aquellos que no tienen mecanismos de subsistencia, un apoyo económico a esas familias, y entonces vamos a poder realmente ver resultados.
Ahora, algo importante en estos momentos es, además de esta, de este tipo de medidas que en algo ayudan, el tema de la vacunación, acelerar la vacunación. Ahora, justamente, el ministro de Salud ha asegurado que se ha pagado pues este monto de 75 millones de dólares a diferentes farmacéuticas para comprar las 20 millones de dosis. Y dice que llegarán hasta hasta el mes de diciembre al país. Pero ¿cómo puede ser esto si supuestamente el presidente electo Guillermo Lasso ha asegurado que se vacunaría a 9 millones de personas en los primeros 100 días de su gobierno? Esto es hasta el 20 de agosto. Entonces no tiene mucho sentido lo que está diciendo en este momento el ministro de Salud Pública con lo que está asegurando el presidente electo Guillermo Lasso.
Yo creo y hago una opinión de carácter personal exclusivamente, que lastimosamente el gobierno actual ha perdido toda credibilidad en términos de los ofrecimientos que nos ha hecho para la adquisición y la aplicación de las vacunas. Creo que la población ecuatoriana hemos visto con suma desazón que las ofertas han ido más allá de realmente los cumplimientos. Entonces, aspiro y asumo que el señor Guillermo Lasso está haciendo negociaciones independientes para poder lograr adquirir vacunas de una fuente distinta y de esa forma poder cumplir con su ofrecimiento. Recordemos nosotros que el Ecuador ha venido con una tasa de vacunación realmente baja. Para que se pueda lograr vacunar a 9 millones de personas en 10 meses, se necesita aplicar 180 mil vacunas diarias. Eso es titánicamente complicado, pero por eso, con una alianza entre lo público, lo privado, pero sobre todo disponibilidad de vacunas, quizás se lo pueda lograr.
Habría que ver si esto sería posible. Y ahora conversemos un poco sobre el tema con el que inicié yo esta entrevista, que es justamente estos tiempos que se han dado ahora para la aplicación de la segunda dosis en las vacunas de Pfizer y de Sinovac. Se habla de 28 días y en la de AstraZeneca hasta 84 días después de la primera dosis. Esto, por supuesto, ha causado confusión en los ciudadanos porque siempre se había calculado 21 días, sobre todo en las de Pfizer y en la de AstraZeneca. Y la de AstraZeneca de 21 días, estamos hablando ahora de 84 días. ¿Cómo entender este cambio cuando también se conoce que la eficacia de las vacunas se reduce si no se aplica a tiempo la segunda dosis? ¿Estaríamos dentro de los tiempos?
Dos mensajes fundamentales para quienes nos escuchan. El primero, de tranquilidad. Las vacunas tienen un amplio rango de margen para poder ser aplicados entre cada una de las dosis. No hay que exagerar, por supuesto. Entonces ahí viene la confusión y la preocupación entendible de la población. Lastimosamente, las estrategias comunicacionales del ministerio han sido terribles, tengo que decirlo, y por esa razón nosotros lo que tenemos que ultimar es la posibilidad de no confundir a la población. Número uno, cuando a usted le apliquen vacuna, averigüe qué tipo de vacuna le están poniendo. Lo ideal en vacuna Pfizer es recibir a los 21 días. Si se recibe a los 28, no hay problema. No adelantar. No es bueno adelantarlo antes de las 3 semanas porque no se genera buena respuesta inmunológica. Si se recibe a los 28, no está del todo mal. Vacuna de AstraZeneca debería ser idealmente a los 28 días. si se retarda un poco, esperemos que no sea, como ha dicho el gobierno, 40 días o
84 días, claro, en el caso de la AstraZeneca.
Es que como no sabemos cuándo va a llegar, ahí viene el tratar de flexibilizar. Uh-huh. Pero lo ideal, hasta 28 días estaría bien. En el caso de la vacuna Sinovac es 28 días, por lo tanto, no hay mayor problema. La logística del ministerio está siendo tan compleja que genera estas inquietudes. Yo lo que insisto y le pido a la ciudadanía es que la ansiedad no nos gane frente a la importancia de la vacuna. Si se retrasa unos días, esperemos que no sean muchos y que logre manejarlo el ministerio para garantizar una buena respuesta inmunológica.
Ahora, otro punto que también es importante es revisar las vacunas que en este momento se están aplicando a los ciudadanos en nuestro país. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la vacuna Sinovac, cuya eficacia pues se ha puesto en entredicho? Hay un estudio de la Universidad de Chile que ha informado justamente sobre la baja efectividad de la vacuna luego de su primera dosis. Según este estudio que arroja la Universidad de Chile, la eficacia llega solamente al 3% luego de la primera dosis. Ya cuando se aplica la segunda es del 54%, me refiero al caso de contagios.
Claro, es que hay que recordar que las vacunas son un método de protección, el único que existe, por cierto. Entonces, una persona se aplica hoy la vacuna y obviamente no tiene protección alguna. Transcurren los días y la protección va mejorando. Ese es el fenómeno que lastimosamente engañó en Chile y que la gente se vacunaba y pensaba, bueno, esta semana hagamos la parrillada, hagamos la reunión y ya estamos protegidos, y vino el pico de contagio.
Luego de la primera dosis.
Luego de la primera dosis. Se sabe que después de la primera dosis hay que esperar al menos un periodo de 2 semanas para que la respuesta inmunológica se estimule, pero con la mayoría de las vacunas, exceptuando la vacuna de Johnson & Johnson, esa respuesta inmunológica es sumamente baja. La segunda dosis es la que produce lo que nosotros llamamos un booster, un refuerzo de la inmunidad para que la persona quede mejor protegida. Pero a pesar de la segunda dosis, tampoco es instantáneo. Ojo, que no se me malentienda, me pongo la segunda dosis y ahora sí. Mejora la respuesta, pero es variable. En el caso de la vacuna de Sinovac, como es una vacuna de virus atenuado, nosotros tenemos que tener en claro que la respuesta es un poco más variable que en las otras vacunas. Hay estudios que hablan de una respuesta de 60, de 65, de 75, hay otros que hablan de 56 y inclusive más bajo, pero depende mucho del organismo. La vacuna de la influenza, que le conocemos todos, que se ponen todos los años, es una vacuna, por ejemplo, que tiene entre 40 y 50% de eficacia. Entonces, tildarle de baja eficacia no es adecuado, pero la vacuna no es mágica. Yo quiero que todos quienes nos escuchan y que ya se han vacunado, nos hagan, por favor, caso, no descuidar las medidas de autoprotección. Mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, con vacuna incluida, es la conducta que tenemos que mantener.
Ahora, doctor, ya para finalizar, porque el tiempo se nos ha quedado corto, ¿por qué no pensar en nuestro país en vacunas, por ejemplo, como la que ahora está homologando justamente Rusia, de su Sputnik V, que se va a llamar la Sputnik Light, que justamente tiene una mejor eficacia, es del una eficacia más baja, mejor dicho, del 79.4% versus el 91.6% de la actual con dos dosis, pero solamente es una dosis, o tal vez la de Johnson & Johnson? ¿Y esto por qué lo digo? Porque en nuestro país, viendo cómo está funcionando el proceso de vacunación, realmente sería mejor tener una vacuna que fuera más fácil de inocular a los ciudadanos una sola vez y no tendríamos los problemas que estamos viendo todos los días en la vacunación de los ciudadanos.
Sin lugar a dudas, pero es que el problema en la actualidad es conseguir las vacunas. Toda vacuna es bien recibida y es útil. La que primero pueda llegar al país, démosle la bienvenida y pongamos de nuestra parte para recibirla. No hay vacuna mejor que otra. La mejor vacuna es la que está disponible. Ojalá las nuevas autoridades hagan negociaciones inteligentes para conseguir abastecimiento de vacuna suficiente, que rompan con esta hegemonía de hacer listados, de tener que hacer cola, de tener que pelearse, y que todos podamos ser beneficiados por una vacunación en el momento que nos convoque.
Y mientras tanto, a seguirse cuidando los ciudadanos, porque como usted lo dijo hace un momento, eso sigue siendo lo más importante: conservar todas las medidas de bioseguridad, mantener el distanciamiento, utilizar siempre de forma adecuada la mascarilla y tratar de evitar salir de su casa, por lo menos por unos días. Hay que tomarse las cosas con seriedad, con responsabilidad, para poder salir de esta pandemia. Doctor, le quiero agradecer nuevamente al doctor Enrique Terán, investigador en biomedicina y salud, por habernos acompañado en esta entrevista.
Con todo gusto, a sus órdenes siempre.
Muy buenas noches.
Y buenas noches a todos ustedes, amigos oyentes. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía. Aquí concluye la emisión estelar de Notimundo.
Así es, gracias, y que tengan un buen fin de semana con nosotros. Hasta el lunes.
Viene ahora Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Buenas noches y feliz fin de semana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.